promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de septiembre de 2017.
Noviembre.
¿Qué dije?
Septiembre.
Perdón. Hoy jueves 23 de noviembre de 2017. Mil perdones, por favor. El tema que abordaremos el día de hoy es el potencial regional de México frente a los nuevos escenarios mundiales. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor José Gasca Zamora. Bienvenido, José.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, como docente, tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones regionales de la seguridad alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias de desarrollo económico regional, participación social, sustentabilidad y rediseño institucional, prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional en México y planeación regional en México, institucionalización, políticas y modalidades desde la federación a las entidades federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna individual, del Instituto de Investigaciones Económicas, es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos del año 2000. Es autor de 2 libros individuales, 2 libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Entre sus publicaciones recientes destaca Espacios del consumo y del comercio en la ciudad contemporánea. Si nos dices el título de tu reciente libro que no alcanzamos a anotar aquí.
Sí, es un libro que se titula Ciudad, Comercio Urbano y Consumo. Es muy parecido al anterior.
Al anterior.
Y son experiencias desde América Latina y Europa, ¿no?
Ah, muy bien. Pues ahí tienen ustedes las dos últimas producciones del doctor José Gasca. Tenemos que del 18 de noviembre al 1 de diciembre del presente año tendrá lugar en el Centro de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, el 22º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2017. El tema central de dicho encuentro es Nuevos Escenarios Mundiales, Repercusiones en México y Potencialidades Regionales. Se trata de un evento académico de gran importancia y tradición, en donde participan expertos en materia de desarrollo regional de nuestro país. Algunos de sus miembros y participantes de AMESIDER son investigadores de nuestro instituto, adscritos a la Unidad de Investigación de Desarrollo Urbano y Regional. Para iniciar con el programa, yo le voy a solicitar atentamente a Pepe que nos diga así en términos generales los objetivos del encuentro, de este evento, y bueno, quienes participan, la estructura del evento, etcétera. Si nos quieres decir, por
sí,
favor.
Sí. Bueno, quisiera antes de explicar la estructura de este evento, que es muy importante para nosotros, dar un antecedente, que es la creación de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, la AMESIDER, quien es la que a lo largo de ya de más de 20 años sí. ha impulsado este tipo de encuentros nacionales sobre desarrollo regional. La AMESIDER es una organización de académicos que estamos preocupados desde hace más de 2 décadas en estos temas que tienen que ver con la dimensión espacial del desarrollo, ¿no?, en nuestro país. Y suma una serie de participantes regionalistas de muchas partes del país. Hubo ahí en su momento, momentos iniciales, algunos pioneros que nos acompañaron del instituto muy importantes, como el maestro José Luis Eseña, ¿no?, que es fundador, el maestro Ángel Basors, que desafortunadamente ya no nos acompañan, pero que fue un pilar muy importante para nuestra asociación, además de otros profesores, investigadores que igual ya no nos acompañan, pero que han fungido como un pilar muy importante de la asociación. Y a lo largo de estos, la asociación se funda en 1993, sí. Y en el 94 se constituye formalmente en su acta constitutiva, y en el 95 arrancamos el primer evento en encuentro en el estado de Querétaro. Generalmente nos reciben universidades, ¿no? Entonces la Universidad Autónoma de Querétaro nos recibió, y a partir de ahí pues ya estamos en este año celebrando en la próxima semana el 22º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional. AMESIDER forma parte de una asociación mundial que es la RCAI, que es la Organización Internacional de Estudios Regionales, ¿no?, y tiene otras que son continentales, y luego tiene los capítulos nacionales. Entonces nosotros somos el capítulo de México, ¿no?
Muy bien, y con mucha tradición ya, realmente.
Sí. Entonces, y cada año hacemos un evento nacional. A veces coincido con que también organizamos algunos, ya sea del continente o y posiblemente en el futuro algún mundial. Pero este año tocó la sede la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, que es donde se realiza este 22º encuentro. Básicamente lo que hacemos al principio es definir un tema central, que es el que le da cobertura a todo el encuentro. Y este tema central es Nuevos Escenarios Mundiales, Repercusiones en México y Potencialidades Regionales, ¿no? Y bueno, ahí la pregunta es ¿por qué este tema? Bueno, este tema surge porque en la discusión, digamos, ya para el esquema general del encuentro, hay dos eventos muy importantes que nos dieron esta orientación. Uno es lo que está pasando a nivel internacional, fundamentalmente lo que está pasando en América del Norte a partir de la llegada de Trump al poder, y toda la redefinición que se da en la relación internacional de Estados Unidos hacia el resto del mundo, pero particularmente nuestro país, ¿no? Claro. Que va a tener una serie, bueno, ya está teniendo una serie de consecuencias. En primer lugar, el tema migratorio, ¿no? La endurecimiento de las medidas contra los migrantes mexicanos, la construcción del muro, evidentemente, pero en este momento el tema fundamental de discusión es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Sí. Entonces, esto podemos tener una lectura global macroeconómica, pero en el caso de lo que nos interesa en este seminario, perdón, en este encuentro, es una perspectiva de análisis regional, de tratar de evaluar las repercusiones regionales, ¿no?, que tiene el TLC. ¿Por qué? Porque en nuestro país no todas las regiones se vincularon al TLC, hay unas que se vincularon de manera muy fuerte, sobre todo algunas regiones del centro occidente, del Bajío y del norte del país, que son donde se ubicaron, digamos, las plataformas de producción, productos de exportación más importantes que están vinculados a esta agenda de inversión y de comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces nos interesa hacer esa lectura, digamos, del TLC, pero visto desde una vertiente de análisis regional, no solo macroeconómica, porque sabemos que hay una discusión muy interesante en los últimos meses en este tipo de repercusiones a nivel país, ¿no? Lo que nos interesa destacar es el riesgo regional que también puede tener esto, porque sabemos que en la medida que muchas regiones se articularon a esa dinámica por el tipo de empresas que llegaron a esos lugares, como la automotriz, como la electrónica, etcétera, las maquiladoras también, pues puede generar eventualmente una serie de repercusiones adversas, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tema de discusión que nos llamó la atención, que consideramos que es muy importante situarlo como un tema central del evento. Y el otro es una cuestión, digamos, interna, pero también externa, contextualizada al lugar donde va a ser el evento, que es el estado de Tabasco.
Eso es.
Entonces, Tabasco en los últimos años, junto con Campeche, son algunos de los estados que están teniendo una crisis muy fuerte. Por varias razones, pero fundamentalmente porque estos estados le apostaron todo su crecimiento económico al petróleo, ¿no?
Cierto.
Abandonaron muchas de las actividades, de las cadenas productivas de las cuales tenían los años 70, 80, y decidieron apostarle al petróleo porque en muchos momentos fue muy atractivo como generador de renta, como generador de ingresos, de empleos, muy localizados, pero que en los últimos años hay varios problemas en este segmento, como muchos saben. Estos estados, el petróleo se está agotando, ¿no? O sea, ya las reservas que se descubrieron en los años 70, 80 prácticamente están llegando a sus límites, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los pozos como Cantarell ya prácticamente se están agotando, y esto ha repercutido en una disminución de la renta petrolera, ¿no? Y de alentamiento de la actividad de extracción de hidrocarburos en la región, ¿no? Y el otro es que los precios del petróleo también se fueron a la baja en los últimos años, y esto también ha repercutido de alguna manera, de manera adversa, en los ingresos de estos estados y obviamente de la federación. Y el tercer elemento es que la reforma energética pues no está brindando los frutos que prometió, ¿no? Iba a traer más inversiones, iba a generar una serie de dinámicas, y cosa que ha marchado muy lento, ¿no? Y realmente no ha traído los beneficios que se esperaba. Probablemente en el futuro genera algunos cambios, no lo sabemos, pero sí. lo que se prometió, digamos, como una promesa presidencial de que iba a generar una serie de ingresos al país y que esto iba a acelerar el crecimiento, pues no ha sido así, y mucho menos para esos estados que son clave en el proceso de extracción de hidrocarburos, ¿no? Que tampoco se han beneficiado. Y esto ha repercutido en una crisis regional, local, muy muy importante, porque la actividad que era el eje de crecimiento, pues está repercutiendo en toda la economía local, ¿no? Entonces hay un colapso del empleo, hay un colapso de la actividad económica en general, hay muchas empresas que ya le estaban apostando a crear hoteles, centros comerciales, justamente por las expectativas que había generado la reforma energética, y entonces se han quedado en la nada, ¿no? Porque hay una crisis muy muy importante en la zona, y ese es el segundo elemento que nos llamó la atención, como por eso se llama nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México. Y el tercer tema es el de potencialidades regionales, ¿no? Que en un momento vamos a referirnos a eso también,
¿no? ¿Cómo no? Sí. Pues va a estar, es sumamente abarcante la temática. Y bueno, tiene su duración el evento. Y siento yo que va a tener muchísimos participantes. ¿Como cuántos participantes
sí,
tendrá?
Sí, estos eventos son eventos grandes. Digo, hay otros más grandes, pero para las dimensiones que hemos tenido en los últimos años, es un evento que convoca en esta ocasión la participación, y ya está en el programa, de 228 ponencias, ¿no?
Es una cantidad bárbara.
Y son 12 ejes temáticos, ¿no? Sí. Tenemos desde cuestiones teóricas, metodológicas, ambientales, sí, obviamente económicas, relacionadas con el turismo, relacionadas con género, con cultura, etcétera. Entonces, tenemos participaciones de prácticamente todos los estados. Yo creo que hay solamente dos o tres estados que no están representados, pero
Yo
he estado revisando el programa y tenemos desde Baja California hasta Yucatán, Chiapas, o sea, posiblemente ya incluso de todos los estados, ¿no? Todavía no hemos hecho todo el ejercicio completo, pero es una gran diversidad, por eso tiene una representación nacional el encuentro.
Sí.
Y estas de 228 ponencias están organizadas en 50 mesas de trabajo, ¿no? Entonces tenemos 4 días de trabajo, de martes 28 al viernes bueno, 28 de noviembre al viernes 1 de diciembre. Uh-huh. Y ahí desahogamos en mesas paralelas, digamos, no simultáneas, este programa. Entonces tenemos en una mañana 5 o 6 mesas simultáneas para ir desahogando todas la discusión de los ponentes.
Muy importante, de verdad, muy densa la circunstancia. Bien, vamos a hacer un pequeño puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Estos no están funcionando.
¿No?
El que capta.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿qué balance o cuál sería el balance que ofrece el desarrollo regional de México en lo que va de este 2017? Solo de este 2017.
Bueno, es, digamos como balance, yo creo que, digamos como que se confirman ciertas tendencias que, uh-huh. que ya se venían dando en nuestro país y que lo... hacer un balance en un año es complicado porque no hay a lo mejor datos recientes, pero lo que observamos en los últimos años es lo que ya se viene dando, digamos, como una tendencia histórica, uh-huh. que es una ampliación de las brechas de desarrollo regional, ¿no? Uh-huh. Y esto lo comentamos con el tema del Telecan, ¿no? Que México es un país como que corre a diferentes velocidades, ¿no? O sea, tenemos regiones que se engancharon muy bien al Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Por razón de las actividades.
Por las actividades, ¿no? ¿Sí? La industria automotriz y autopartes, la maquila que ya venía desde hace tiempo, la industria electrónica, recientemente la industria aeronáutica, ¿no? Entonces hay sectores muy dinámicos, ¿no? Y sabemos que están, cuáles son las ciudades, las entidades, ahora de repente surgió el Bajío, digamos, y todo ese grupo de ciudades, desde Querétaro hasta Aguascalientes, con una dinámica muy importante, ¿no? Y también obviamente las fronterizas. Y el otro, que es el del centro del país, ¿no? Donde está la Ciudad de México, que ese ya traía su inercia, digamos, su dinámica desde el modelo de sustitución de importaciones. Sí. Pero se viene consolidando, digamos, por muchas razones, porque finalmente sigue generando estas economías de aglomeración y esas dinámicas y ventajas que le da la centralidad en toda esta región, y el sur-sureste, que sabemos que sigue siendo la región más excluida del país, más marginada, con los índices con un bajo posicionamiento en muchos índices, sobre todo sociales, ¿no? Uh-huh. Y se han abierto tanto incertidumbres como expectativas, ¿no? Digamos, lo que ha dejado este 2017 es que hay muchas incertidumbres por lo que comentamos del Telecan, porque no sabemos qué va a pasar exactamente. Estamos en proceso pleno de negociación y ya estamos en la quinta ronda y hay muchas cosas
que no
se ve claro, ni siquiera que haya ese famoso plan B, que por si el Telecan fracasa o se cancela. Lo que sí se ha visto es que ante las amenazas de, por ejemplo, de Donald Trump, algunas empresas sí ya han llevado sus inversiones a otros lugares, ¿no? Una inversión importante que iba a hacer la Ford en San Luis Potosí, la dejó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya hay ahí como algunos indicios de lo que podía pasar, pero eso ha generado mucha incertidumbre, ¿no? Y sobre todo ahorita en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no?
Que es algo ahí que se refleja muy
fuerte. Que está todo ese nerviosismo que no sabemos. Sí. Lo vamos a ver conforme transcurre el tiempo, realmente cómo van a concluir esas famosas negociaciones, ¿no? Y la presión que puedan hacer ahí a los empresarios también, más allá de la negociación gubernamental, ¿no? Sí. Porque es algo que yo creo que no le conviene a muchos empresarios de Estados Unidos, ¿no? Y el otro tema es en México estas expectativas no incertidumbres, sino expectativas que no se cumplieron, que fue el tema de la reforma energética, que ya comentamos, que como hemos visto no ha representado un elemento importante de reactivación de estas zonas petroleras, como tampoco pensamos que lo pueda hacer en las zonas económicas especiales, ¿no? Porque son proyectos que se han pensado para el sur-sureste y que este año se les da el banderazo, digamos, en la creación de la ley de zonas económicas especiales, ¿no? Y estas iniciativas porque básicamente son lugares donde se les van a condonar los impuestos a las empresas que estén ahí operando, sí, claro. Y no pensamos que sean empresas que generen demasiados empleos, ¿no? Para lo que se requiere en la región, ¿no? Van a ser como enclaves maquiladores finalmente, que es lo que ocurre mucho en estos modelos, ¿no? Fuera de algunos casos muy exitosos, ¿no? Que han transformado realmente algunos lugares como en China, por ejemplo, algunas zonas especiales han realmente revolucionado, digamos, la organización económica de muchas ciudades. Aquí yo creo que es una escala mucho menor, es un modelo de negocios que apenas estaría empezando y no creo que sea la panacea como para el sur sureste, como muchos proyectos que se han ido pensando a lo largo de la historia, ¿no? Desde esta idea de conectar el Istmo de Tehuantepec, sí, el mismo plan Puebla-Panamá, que en su momento generaron muchas expectativas y a la hora de la hora realmente los impactos han sido muy, muy pocos, ¿no? Entonces, ese es como un escenario que yo visualizo en sí, este 2017. Uh-huh. Ahora, hay un escenario también que hay que mencionar, que es el de todo este escenario de vulnerabilidad, ¿no? Ligado a los eventos naturales, ¿no? Ambientales, ¿no? Y lo vimos en el caso de los sismos que se registraron en septiembre y los que se siguen registrando, y que esto, digamos, para las regiones es muy, muy importante, porque el país en general puede estar relativamente preparado, pero hay unos lugares que están más preparados que otros, y hay condiciones estructurales de vulnerabilidad de los territorios, ¿no?, que ponen una circunstancia más delicada a determinados lugares. Por ejemplo, en Chiapas y Oaxaca esto se ha visto, ¿no? O sea, las condiciones de vivienda, las condiciones de respuesta de la gente frente a este tipo de eventos nos colocan en una situación muy complicada.
Sí, el castigo para el sureste fue realmente allá definitivo, ¿no? Todavía es momento en que no logran ni en el centro ni en la región hacer un plan que salga adelante con más o menos éxito y a corto plazo. Es como de largo plazo y la gente está temerosa de todos modos, ¿no?
Sí, ese es un ejemplo de las condiciones de vulnerabilidad, sí, ¿no? O sea, claro, un mismo evento puede pegar en diferentes ciudades o regiones, pero las capacidades de respuesta de la población por los recursos con los cuales cuentan, ¿no?, y los apoyos gubernamentales son distintos. Entonces, eso es lo que hace, digamos, que unos lugares tengan mejores posibilidades de recuperación que otros, ¿no?
Así es. Bueno, un punto quizá nodal en nuestro programa es el saber y enfatizar en cuáles son los nuevos escenarios mundiales en este momento a los que debe hacer frente la economía mexicana a través del desarrollo regional.
Bueno, el primero es este que ya comentábamos, ¿no? O sea, el más importante ahorita es el tema estratégico ahorita, que es la negociación del Telecán. Entonces ahí tenemos que pensar.
Está un tanto cuanto parado.
Sí, está ahí un poco trabado, pero en algún momento se van a tener que replantear muchas cosas ahí respecto a esa articulación y dependencia que tienen estas regiones con Estados Unidos, ¿no? Porque lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hay crisis en Estados Unidos, es que a Estados Unidos le va mal, pero a México le va más mal, ¿no? Porque el empleo, los flujos comerciales, las inversiones,
por los lazos de dependencia están muy atados, ¿no? Sí.
Y somos dependientes en ese sentido de lo que ocurre allá. Y en ese sentido, lo que hay que repensar es justamente cómo recuperar un modelo, una estrategia más de desarrollo endógeno, ¿no? Que es lo que muchas veces se ha planteado, pero que nunca nos hacen caso de la necesidad, de la importancia de reactivar, de reconstituir cadenas productivas. Y lo vemos, por ejemplo, para el caso de Tabasco y de Campeche, que de unos años para acá decidieron apostarle al petróleo y abandonaron todas las cadenas que las cuales dependían, que era la producción ganadera, la producción de leche, la producción de cacao. Las dejaron en el abandono. Y justamente es lo que ahora se requiere. O sea, justamente porque si la apuestas toda a un solo sector, que en este caso el petróleo, y se te viene para abajo, y no tienes diversificada tu economía, entonces lo que ocurre es que justamente hay un desplome brutal, digamos, de la economía y del empleo en esas regiones, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que estas regiones justamente vuelvan a voltear nuevamente en lo que dejaron atrás, que miren otra vez hacia los recursos. Son estados muy ricos, ¿no?, territorialmente,
lo que decíamos hace un momento.
Y sin embargo, esa riqueza, digamos, del patrimonio natural, cultural de estas zonas, pues está subutilizado, no está aprovechado, y pensamos que esto justamente debería de poner un alerta para que los gobiernos, los municipios voltearan hacia este tipo de estrategias productivas que pueden ser generadoras de empleo, reactivar economías locales, fomentar el incremento del ingreso, ¿no?, en muchos sectores que se fueron abandonados, ¿no? Y ese yo creo que ese es un reto, ¿no? Y el otro es voltear a otros mercados también, ¿no? Que mucho se ha hablado también esto, en muchos foros, ¿no? La necesidad de que México tiene que diversificar sus socios comerciales, de que tiene que diversificar sus exportaciones, ¿no? Porque no le puedes apostar todo a un solo mercado, ¿no? Porque justamente nos coloca en un momento de alta vulnerabilidad y de riesgo.
Y lo vuelve mucho más vulnerable, sí, ese es el problema, claro. Bueno, y que es obligado que hablemos ahorita de esto, que en este proceso de renegociación del Telecán, ¿cómo piensas tú o cómo opinas que debe ser negociado lo referente al desarrollo regional de México, teniendo en consideración lo importante que resulta este sector para la economía mexicana?
Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante porque a lo largo del tiempo generalmente las negociaciones han sido ahora sí que de país a país y de sector a sector, ¿no? O sea, de rubro por rubro, digamos, ¿no? Incluso hubo, me acuerdo cuando fue en el 94 que hubo negociaciones paralelas en la parte ambiental y laboral, sí, ¿no? Pero nunca se vio la parte de regional, ¿no? Entonces lo que ocurre en muchos procesos, sobre todo cuando estamos en economías desiguales, ¿no? Cuando los socios son muy diferentes, entonces es lo que está pasando en los últimos 20, 23 años, que es un ahondamiento de las desigualdades regionales. Porque no todos los estados partieron de la misma línea del desarrollo, o sea, no todos los estados tenían las condiciones, las potencialidades, la fuerza laboral, las condiciones de infraestructura, como para insertarse en esos circuitos que se generaron en estos 23 años del Telecán. A diferencia de lo que sí ocurrió, digamos, en Europa, que ellos tuvieron ya con la conformación de la Unión Europea mecanismos de compensación regional y generaron, digamos, estos fondos de cohesión en la Unión Europea, donde sí hay una perspectiva regional, porque ellos partieron de la idea de que, pues evidentemente los países que se están articulando en una unión económica pues tienen diferentes niveles de desarrollo, no es lo mismo Alemania que Portugal o Grecia, sí. Y bueno, en la medida que nos vamos a articular, pues las asimetrías regionales, nacionales e intranacionales se van a profundizar, y por lo tanto es importante pensar en mecanismos de compensación, ¿no? Y estos son los fondos de cohesión regional que se tienen en Europa.
Y deben estar siempre al frente de todo tipo de, digamos, de negociación intrarregional. Y esto sí, pues creo que sí fue contemplado con mucho cuidado desde que se hizo el mercado común.
Sí, sí, sí.
Esto fue muy importante. Y de hecho es un principio de integración económica, ¿no?
Sí.
Que se piense en esas diferencias. Y precisamente con base en ellas se establezcan negociaciones de compensación, ¿verdad?
Sí, es un principio de solidaridad interregional.
Así es, ¿no? Y aunque tampoco ha sido muy 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 feliz la integración en esos términos allá en Europa, ha habido graves problemas también en este sentido, fueron mucho más coherentes en el tiempo y con decisiones más profundas en el sentido político, ¿no? Entonces eso ayudó a obligar, por ejemplo, a España, ¿no?
Sí.
A salir de su forma totalmente tradicional de depender casi de la agricultura, etcétera, y cambió drásticamente, pero no fue el caso de todos los países. Entonces, esto generó problemas muy muy severos, ¿no? Y creo que tendrá que ser, si no se negocia de buena manera, o sea, pensando en todos estos elementos a la hora de establecer el tratado o el acuerdo o lo que sea, ¿no?
Sí.
En este sentido, pues, si se ha de renegociar, tendrá que ser de otra manera. Aquí, por ejemplo, en el caso del Telecán, para México tiene que ser de otro modo. Y pues así lo ha pensado también en este sentido Trump para el caso de su país y también Canadá, ¿no?
Uh-huh.
Aunque, bueno, es un caso diferente el de Canadá al de México y al de Estados Unidos, pero en ambos casos de Estados Unidos y de México, sí hay que pensar profundamente en cómo ha de cambiar, si se ha de renegociar, que sea pues ventajoso para ambos, lo cual es difícil en una relación tan desigual como la de México y Estados Unidos, ¿no? Pero bueno.
Sí, 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 aquí lo que mencionas es algo muy, muy importante, o sea, curiosamente Trump sí tiene una perspectiva regional, o sea, porque Trump dice sí, es que muchos de las inversiones, ¿no?, sí, que se vinieron a México, se están expresando en un colapso de nuestros sectores, ¿no? Entonces, sí, O sea, pero lo que no entiende Trump es que así son los acuerdos comerciales. O sea, no siempre se gana en un acuerdo comercial.
No es que no sepa, no le da la gana pensar en ello, ¿no? Así hay que verlo. Porque él es muy, muy, ¿cómo decirlo? Para nosotros es la ventaja. No me interesa lo demás.
Sí. Entonces, y eso implica, pues, una perspectiva regional. O sea, él está pensando, o sea, cómo atraer inversiones en esas regiones que se colapsaron en Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque fue muy notable. En verdad fue notable. Como fue aquí también, en el caso que estabas mencionando del estado de Tabasco y Campeche y todos estos ligados al petróleo. Para ellos estaba ligado completamente a las industrias y sobre todo a la industria automotriz, que de pronto fue arrancada propiamente de allí para trasladarse a mejores rentabilidades que ofrecía México.
Sí.
En fin, bueno, tengo algunas llamadas de nuestros radioescuchas que quiero leerte. El licenciado Avilés, que te felicita mucho y felicita al programa. Gracias, licenciado Avilés. Y bueno, nos saluda a ambos, a ti y a mí. Bueno, muchas gracias por sus saludos.
Gracias.
También Francisco Ferrell felicita al invitado y al programa.
Gracias.
Y don Ángel Cervantes nos hace una sugerencia. Dice: urge que las mujeres universitarias conscientes desarrollen el primer foro internacional para el restablecimiento de la pena de muerte que frena a la economía ante una impunidad desbordada y feminicida. Bueno, muchas gracias por la sugerencia, es interesante. A ver, ¿cuáles son los principales problemas que el proceso de globalización ha planteado al desarrollo regional de México específicamente durante este sexenio, digamos? ¿Cómo quedó?
Bueno, pues básicamente es esto que ya comentamos. Yo creo que cuando uno piensa en la globalización, a veces uno se imagina propiamente todo este conjunto de relaciones mundiales, ¿no? Y que efectivamente, o sea, se dieron en muchos ámbitos de las comunicaciones, de la información, etcétera. Pero ya en el plano más de relaciones económicas, yo siempre le digo a mis alumnos que la globalización para nosotros es Estados Unidos, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Porque tenemos atados ahí nuestra relación comercial del 80-90% del intercambio comercial es Estados Unidos, ¿no?
Demasiado ubicado hacia allá.
Sí, está muy orientado. Entonces, y eso genera lo que ya comentamos, una condición de alto riesgo como país y de vulnerabilidad en nuestras regiones, ¿no?
Sí, claro.
Y el otro es que hay que entender también los nuevos jugadores globales que están participando, que es China, por ejemplo, ¿no? Que eso, cuando se hace el análisis ya, digamos, macro del Telecan, no se dice, por ejemplo, Trump dice que con México tiene un déficit comercial muy importante, pero no dice cuál es el de China, ¿no? El de China es 5 o 6 veces superior, ¿no?
Sí.
Lo tiene con Japón, lo tiene con Alemania, ¿no? Y con ellos prácticamente no ha planteado ninguna estrategia, ¿no? Entonces, es realmente toda una cuestión muy discursiva la que plantea. Y yo creo que China, ya desde hace muchos años se ha estado mencionando como este gran jugador, pues que va a alterar todas estas reconfiguraciones que se están generando en el mundo.
Y puede aprovechar muy, muy, muy bueno para ellos, en forma muy buena para ellos, esta ruptura, si es que se va a dar con Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Están
esperando.
Sí, yo creo que yo estaba en una conferencia y yo casi llego a la conclusión de que el gran ganador, si todo sale mal en las negociaciones, va a ser China, ¿no?
Precisamente.
Va a ser China, entonces.
Sí, yo creo que eso lo vemos todos, ¿eh?
Sí.
Y bueno, no se dice, pero ahí está el problema, ¿no? ¿Cuáles serían las regiones o zonas geoeconómicas de nuestro país sobre las cuales descansa en este momento el peso específico del desarrollo regional?
Bueno, pues básicamente
esto,
¿sí? Es el centro del país, o sea, la Ciudad de México y todas las ciudades, esto que le llaman la megalópolis, ¿no? Que le circundan, sí tienen un peso fundamental, ¿no? Muy importante. Lo vemos los indicadores, pues, de población, de Producto Interno Bruto, de empresas que están aquí asentadas. Y el otro, digamos, es algunas ciudades del norte, tipo Monterrey o los otros, el centro occidente de Guadalajara, pero yo creo que el gran ganador es este corredor, digamos, que sea por lo que le llaman la carretera del Telecán, que es la carretera 57, que va de México a San Juan del Río, Querétaro, luego se va a Querétaro, y luego se bifurca ahí, entonces una parte se va para San Luis Potosí, para Coahuila y Monterrey, y llega hasta Nuevo Laredo. Eso es un punto de circulación muy importante, incluso no serían entidades, serían como ciudades, como corredores, porque es donde está toda la industria, toda esta industria exportadora, ¿no?
Sí, pero muy importante porque es la salida.
Sí, son las venas, digamos, por donde corre toda la mercancía para Estados Unidos, ¿no? Y va vinculando esas plataformas de producción y de exportación. Y luego uno que corre para el Bajío, que sobre todo para Guanajuato, ¿no? Y que se prolonga para Aguascalientes, ¿no? Esa es otra zona muy importante, que muy dinámica, pero está muy vinculada a esta dinámica del norte finalmente. Entonces ahí digamos que se está soportando. Y el otro es las ciudades de la frontera, ¿no? Que también eso ya traían su dinámica en años anteriores, pero que se fortalece, digamos, ¿no? A partir de este modelo. Entonces ahí es donde está descansando, digamos, el más fuerte crecimiento. Y lo demás son como puntitos aislados, ¿no? Algunos centros turísticos del sureste como Cancún, ¿no? Que tienen su propia dinámica, pero que no están irradiando a la región más que pues como un enclave, ¿no?
Exacto.
O el caso de pues Huatulco, de Acapulco, digamos, pero son enclaves, sin ninguna o con muy poca interrelación con sus estados, ¿no?
Sí, porque son más bien de interés transnacional, de inversión extranjera específicamente, y que no irradia, como dices tú, hacia las zonas, hacia las regiones.
No.
Nada. Bien, vamos a hacer un paréntesis musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Tú consideras, Pepe, que México cuenta con el potencial, en este momento, con el potencial regional suficiente para enfrentar justamente los nuevos escenarios mundiales?
Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, hay países de Europa muy exitosos, ¿no? Con menos territorio, ¿no? Y con menos recursos, ¿no? Entonces, aquí hay, ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, yo creo que estamos...
Potencial tenemos.
O sea, ahí lo importante es cómo movilizar ese potencial para aprovecharlo, ¿no?
¿Qué políticas se van a utilizar para esto, ¿no?
Entonces, una de las cosas que planteamos en este evento, en nuestra convocatoria, fue justamente la importancia de que tienen los actores, ¿no? O sea, que deben de tener los actores, pues son los que deben de ser capaces, digamos, para movilizar esos recursos, ¿no? Para aprovecharlos, para generar mecanismos de valoración de esos recursos, ¿no?
Claro.
Y que no permanezcan así, porque o que vengan las empresas a aprovecharlos, ¿no? Como ha sucedido en muchos otros momentos, ¿no? Y esto nos lleva a una discusión más de lo que se le conoce como el desarrollo local endógeno. O sea, ahí la importancia, digamos, de que los propios actores sean capaces de generar mecanismos, sinergias, procesos de aprovechamiento, de organización para llevar a cabo emprendimientos productivos, digamos, de aprovechamiento.
Claro.
Y sobre todo, digamos, pensando en un caso como Tabasco, que decíamos, lo que le sobra es agua, o sea, no puedo entender ahí que lo que le sobra es agua.
Agua, ¿no? Sí.
Suelo fértil y recursos.
Es verdad.
Y esto no se aprovecha, o sea, y otros lugares como Monterrey o como Sonora que no tienen agua, ¿no? Y tienen tasas de crecimiento superiores,
extraordinarias, ¿no? Claro. Todo depende como lo que eso, cómo se va a detonar, digamos, el desarrollo de los propios recursos.
Sí.
Y recursos humanos y recursos naturales, ¿no?
Sí, entonces, en esa parte de recursos humanos, por ejemplo, el tema de la formación, que ahora se le conoce como capital humano, es muy importante.
Ah, claro.
¿No? Es muy importante porque eso, pues, permite generar una serie de dinámicas y de procesos de innovación, de creatividad, justamente para aprovechar, ¿no? Y para generar mecanismos de organización, de búsqueda de mercados, de emprendimientos productivos que puedan aprovechar esto. Y el otro es políticas públicas, ¿no? O sea, que las políticas públicas no estén por un lado, ¿no? Y los intereses locales y regionales por otro, como muchas veces suele suceder. Necesitamos políticas, pues, que sean realmente focalizadas en este tipo de problemáticas, ¿no? A lo mejor lo que necesitamos para el sureste, ahorita no necesariamente serán estas zonas económicas especiales, ¿no? Que nuevamente va a ser un modelo que se va a conectar a...
hacia afuera.
A inversiones globales, ¿no? Y a mercados globales. Necesitamos pensar
en cómo detonar allí.
Cómo detonar, cómo reconstituir tejido productivo, ¿no?
Claro, yo también eso pienso, ¿no? Tienes toda la razón. Es muy importante eso. Eso de las zonas económicas debería dársele ese contexto, como una gran posibilidad de poder ampliarlo hacia la zona donde está ubicado, ¿verdad? Porque sí, son zonas muy rezagadas, pobres, etcétera, que pues sí, llega el capital y aprovecha ese rezago porque es rentable, pero no va a dejar más nada. No sé, yo no quisiera enterarme de cuál es verdaderamente el plan, porque no se ve mucho acerca de eso. Ahora, lo que tú dices de las políticas públicas, pues están por ahí, como dices tú, pues sí están, porque de estar escritas, yo creo que sí están en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa de Financiamiento, etcétera, y bueno, ¿y cuándo, pues? ¿Cuándo es la acción? ¿Cuándo se le da forma? No sabemos,
¿verdad? Sí, fíjate que uno de los eventos que vamos a tener dentro del encuentro es una reunión con personal del Gobierno del Estado, porque nos pidieron, no sé, que nos pidieron ayuda, auxilio. Es que dicen, por favor, ayúdenos a identificar qué tipo de proyectos podemos pensar, ¿no?, que pueden reactivar la economía de Tabasco.
Ay, mira.
Porque, pues, estamos en esta crisis y ustedes que tienen contacto con muchos investigadores en este foro, seguramente hay investigadores que han hecho diagnóstico, están proponiendo cosas interesantes para otras regiones, pero que se puedan replicar en estados como Tabasco, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque hacemos esta vinculación, ¿no?, con política pública, ¿no?, con tomadores de decisiones. Claro. Y el encuentro va a servir ahora, en esta ocasión, tiene esa connotación muy particular, ¿no? No es generar un evento y a ver qué el público qué le interesa, sino generar un evento dirigido también para atender cierto tipo de problemas que estamos detectando en esa región.
Ojalá que sí, es muy importante. Qué bueno que van a hacer este evento tan grande, porque a mí me parece enorme, ¿no? porque hasta para la región donde lo van a sí. celebrar, digo, es pues, de gran importancia, tiene que oírse por todos los rincones de la zona, ¿no? Y ojalá si tomen nota de esto, particularmente las personas que están abocadas precisamente a la aplicación de la política, ¿verdad? Mira, te quiero leer otras llamadas que tenemos aquí de Elizabeth Solórzano, que también, bueno, te felicita mucho. Dice, los empresarios extranjeros, además de estar en varios de los puntos de desarrollo a lo largo del sur, sureste del país, también están involucrados en las actividades agropecuarias y de minería en el norte del país.
Sí, bueno, es una realidad, o sea, mientras en algunos lugares son ciertos circuitos que se valoran, ¿no? Por ejemplo, el turismo también,
claro.
Hay muchos intereses ahí transnacionales. En otros lugares los canadienses están en la minería muy fuertes, ¿no?
Sí, claro.
Y los negocios agropecuarios que también mencionan, en el Bajío, por ejemplo, han proliferado muchos negocios de producción de hortalizas, ¿no? Llevándose el agua, ¿no? Porque las hortalizas son 90%
muy
agua.
Muy chuponas de agua, sí, sí. Pues sí, eso mismo se puede replicar, como dices tú, ¿sí? Ojalá. Bueno, también Aurelio García te felicita mucho, dice, ¿puede el invitado dar un correo y quizá regalar alguna publicación del tema tan interesante que desarrolla?
Sí, cómo no, el correo es jgasca@unam.mx. Igual en la página del Instituto de Investigaciones Económicas está el directorio, ¿no?
Sí.
Y con gusto, si me escribes, te regalamos un paquete de libros sobre lo que tenemos publicado.
Sí, muy bien. Esto es para don Aurelio García, ¿eh? Muy
gracias.
Bien. La señora Lucrecia también felicita al invitado y al programa. Dice, bueno, también dar un número telefónico y un correo.
Sí, el número telefónico es el conmutador del Instituto de Investigaciones Económicas.
Nos lo cambiaron, yo ni me lo sé. 5622.
Es 5622-7280, me parece, y la extensión es 42448, la mía, ¿no? Entonces, si no ahí en la página del instituto aparece también
los teléfonos,
¿no? Sí. Porque nos acaban de cambiar el conmutador.
Bueno, pues aquí yo no sé, sería bueno que tú hicieras algunas recomendaciones, sobre todo a nuestras autoridades económicas encargadas del desarrollo regional, es decir, para coadyuvar a resultados más muy positivos o más positivos, si es que hay alguna positividad en esto, ¿no? Y con mayor impacto en la economía en este momento que es como clave, ¿eh? Un momento de mucha baja en el crecimiento económico y de esperanza hacia lo que puede darse con un poquito de empujarlo un poquito, ¿no? Entre financiamiento, políticas, ¿o qué propone?
Bueno, ahí hay muchas propuestas que se han planteado ya desde hace tiempo.
Sí, pero habría que recordarlas,
yo
¿no?
Sí, yo creo que una de ellas es el tema de la transversalidad de las políticas, ¿no?
Exacto.
Porque generalmente las políticas públicas en nuestro país se plantean como políticas sectoriales. Y cuando se habla de territorio, el territorio es como un campo de interacción de muchas cosas, ¿no? Y por eso hablo de políticas transversales, porque en el territorio lo actúa que los programas sociales, ¿no? Que la sede sol, que los programas agropecuarios, que los programas de tipo industrial. Y cada quien en su propio campo trata de incidir, pero no hay ningún elemento de coordinación. Entonces, el enfoque territorial, el enfoque del desarrollo regional, justamente va en ese sentido, para tratar de articular muchos esfuerzos, ¿no? Que permitan, digamos, lo que en economía se llama disminuir costos de transacción, ¿no? Porque eso nos permite ser más eficientes las políticas públicas, ¿no? Nos permite no estar replicando, digamos, esfuerzos, ¿no? Invirtiendo más recursos y con muy pocos resultados, ¿no? Como son las políticas sociales, que realmente los resultados, pues, seguimos en los mismos o peores niveles de pobreza, ¿no? Después de muchos años que se han implementado.
Con las nuevas cifras que da INEGI.
Y con EVAL, entonces, y yo creo que las políticas territoriales implican no una perspectiva asistencial, sino una perspectiva que es lo que hemos estado discutiendo aquí, que es de recuperación del tejido productivo, de las capacidades de los actores regionales, etcétera. Entonces, eso por ejemplo es un aspecto muy importante, ¿no? y el otro es un reconocimiento explícito de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos también, los gobiernos sobre todo estatales, ¿no? Aunque el federal hay algunas cuestiones en SEDATU actualmente, pero ya en la parte sectorial se repiten muchos vicios, ¿no? Y lo que, digamos, a veces la federación le aplica a las entidades federativas lo hacen con sus propios municipios, ¿no? Entonces, realmente no hay una perspectiva de Estado, ¿no?, estratégica de lo que debe ser el desarrollo territorial, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber un reconocimiento y debe haber un planteamiento claro con recursos financieros que apoyen muchas de las iniciativas.
Bueno, sin esto no es posible.
Sin esto no camina, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es otro elemento. Mucho se dice que hay que cambiar también las leyes, ¿no?, los marcos normativos institucionales, ¿no?, porque en muchos estados existen, pero realmente no se llevan a la práctica, ¿no? Hay muchos estados que requieren necesariamente una perspectiva regional, territorial. Pensar solamente en Oaxaca, por ejemplo, con 570 municipios, ¿no?
Así es.
Que es todo un mundo. Entonces, ahí no hay otra forma de pensar el desarrollo más que desde la perspectiva regional, donde podamos conjuntar los esfuerzos de muchos municipios, ¿no?, para llevar a cabo proyectos, para compartir recursos, para compartir esfuerzos, y que esto pueda servir como en esos procesos de impulso a las regiones, ¿no? Entonces, sí. Digamos, son algunos elementos que yo puedo recordar en este momento de,
no, sí,
de
esto y es que, muy importante.
Que hemos propuesto.
Yo creo que son elementos básicos, realmente. Esto es importante de repetirlo, aunque ya nos lo sabemos, y aquí casi en cada programa creo que incidimos en lo mismo. Pues sí, es necesario que los esfuerzos se conjunten. Es necesario que, si el financiamiento existe, se le dé viabilidad, que la gente de más abajo, la de menos ingresos, la más pobre, reciba ese beneficio. Resulta que no parece estar en las preocupaciones este elemento. Sí se habla de forma macro, que si se aumenta un medio punto más el PIB, bueno, vamos a ver esto, y en cuanto a la redistribución de esa riqueza que se incremente, aunque sea punto uno, va a beneficiar de alguna manera a esa gran masa de población sin nada.
Sí, ¿es no, sí, pues, sí, es... no, y sobre todo porque lo estamos viendo también en los últimos años, las entidades federativas se están viendo como negocios, ¿no? O sea, los recursos que llegan a las entidades federativas se han convertido en un botín de negocios para muchos gobernadores, y ahí los tenemos todo este grupo de gobernadores, ¿no?
Puro escándalo, ¿no? Sí.
Un manejo muy malo de los recursos, sí, ¿no? Que no ha repercutido realmente en muchas cosas de esas entidades.
Ajá. Bien, pues aquí hay una última llamada de doña Hilda de San Román, nuestra amiga. Muchas gracias, te felicita mucho, y al programa. Dice, felicidades al invitado, ojalá tenga éxito en el evento que prepararon con temas tan interesantes.
Muchas gracias, doña Hilda.
Bueno, Pepe, de veras no me queda sino felicitarte y darte, pues, de veras el bono de confianza en que será un gran evento. Sí, y qué bueno que lo podamos conversar después,
sí,
si tienes los resultados en alguna publicación. Gracias a nuestros queridos radioescuchas que siempre están pendientes del programa. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea un feliz día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.